Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este lunes 21 de diciembre de 2020. Los saluda Susana Carreño y les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Desde luego que también transmitimos a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Estamos transmitiendo también a través de las redes sociales en Facebook como Radio UDGPV y en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño o Susana Carreño. Amigos del auditorio, esta mañana de lunes 21, a 3 días de la Navidad, estas son las noticias. La Fiscalía del Estado recreó los hechos en la escena del crimen donde fue asesinado el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a la par de que el Estado reforzó la seguridad en la ciudad, así lo informó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Y por otro lado, sobre esta situación aquí en Puerto Vallarta, Estados Unidos urgió resultados tras el asesinato de Aristóteles Sandoval. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos se solidariza con la familia del exgobernador y con el pueblo de Jalisco. El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió una investigación rápida para aclarar el asesinato del exgobernador, quien fue asesinado el viernes por la madrugada, y exigió que los culpables paguen por el delito que cometieron. Ya le vamos a profundizar sobre este comunicado, sobre lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos. Puerto Vallarta no puede detenerse por el miedo, así lo dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, al asegurar que se habrá de dar con los responsables del asesinato del exgobernador Sandoval Díaz. Mire usted, a pesar de que esta ciudad ha sido escenario de una serie de hechos violentos de impacto, el alcalde Arturo Dávalos Peña insiste en que Puerto Vallarta es una ciudad segura. Pues quiero comentarle que ya vamos para una década de quienes han ocupado el cargo como director de Seguridad Ciudadana, no han pasado el examen de confianza. En Vallarta no andan comandos armados en las calles, son ejecuciones directas y casos aislados. Así lo dijo el dirigente de Coparmex, Jorge Cariaga Jiménez. El gobierno municipal y personal de la Sedatu supervisa obras de mejoramiento urbano en Puerto Vallarta. Restauranteros de Puerto Vallarta esperan repunte de ventas de un 10% durante los festejos de Navidad y Año Nuevo. Mientras el Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta ve con sentido humanista el aumento al salario mínimo de los trabajadores en México y reconoce un apoyo a la base trabajadora, la Coparmex se manifiesta inquieta ante una decisión que asegura no fue la propuesta por los empresarios de México. Continúan los operativos viales en Puerto Vallarta durante esta temporada vacacional, sobre todo el alcoholímetro. Así lo dio a conocer el titular de la Subdirección de Vialidad en Puerto Vallarta, Everardo Rubio. La Subdirección de Ecología y Medio Ambiente de Puerto Vallarta supera el número de nidos recolectados en las playas. Además, contabiliza el rescate de los más de 2.000 especies de fauna. Asegura Seapal Vallarta estar preparado para el consumo de agua en esta época decembrina. Gloria Carrillo, presidenta del Patronato de la Cruz Roja Mexicana, comparte lo difícil que ha sido este año en materia de colectas. Esta semana también la Comisión Federal de Electricidad entregó un donativo de 109.350 pesos. Y en más noticias, miles de familias viven situación difícil por desempleo, afirmó la dirigente sindical del SUBSEM en Bahía de Banderas, Carmen Arriola. Convocan a ilegal asamblea en el ejido del Valle. Piden cancelarla porque expone ancianos por el COVID-19. Eso es lo que señalan, pero por lo pronto le vamos a tener información en un momento más sobre esta ilegal, dicen, asamblea del ejido del Valle de Banderas. Mientras tanto, en lo de Marcos, Bucerías y la Cruz de Guanacaxtle, afirman vecinos que el gobierno municipal de Bahía de Banderas siempre está atento al llamado de los ciudadanos. Restringe la Subdirección de Tránsito y Vialidad de Bahía de Banderas el paso de camionetas pesadas o camiones pesados por el Boulevard Riviera Nayarit. En 5 meses, el Partido Verde en Bahía de Banderas incrementó su padrón de militantes en 375%. Hoy le apuestan a su capital político. En más noticias, de Jalisco y Nayarit, 6 de cada 10 jaliscienses serían inmunizados en la última etapa de vacunación. El Congreso de Jalisco dejan pendiente legislación para protección de familias de desaparecidos. La pandemia del coronavirus agrava rezago en programa estatal de trasplantes. Aprueba el Consejo General Universitario, protesta el ejercicio presupuestal 2021 de la Universidad de Guadalajara. En sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, la Universidad de Guadalajara aprobó bajo protesta el ejercicio presupuestal 2021. Por segundo año consecutivo experimenta un nulo crecimiento, es decir, ni siquiera el inflacionario. El monto aprobado para el 2021 será de 14.379.727.926 pesos. El rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, informó a los consejeros que la UDG, que la Universidad de Guadalajara, ha experimentado un dramático decremento de los 18 fondos extraordinarios en los últimos 5 años. Amigos del auditorio, este lunes, ya muy temprana hora, veíamos las filas que se hacen aquí afuera del Centro Universitario de la Costa. El laboratorio COVID-19 está trabajando. Y le comparto estas cifras que nos da la Secretaría de Salud Jalisco. Puerto Vallarta contabiliza 7 decesos este fin de semana para llegar a 247 y acumula 4,785 contagios derivados del coronavirus. En lo que respecta a nuestra región, las cifras de contagio en Mascota se ubican en 109 con 7 decesos, Tomatlán 45 contagios, 8 defunciones. Por su parte, Talpa de Allende se ubica en 45 contagios y un deceso, Cabo Corrientes 37 contagios con 4 fallecimientos y San Sebastián del Oeste 21 contagios y 3 decesos. En lo que corresponde al personal de salud, hasta el momento el acumulado contabilizan 1,339 en el estado de Jalisco, personal de salud infectado por realizar, obviamente, sus labores ante esta contingencia. Jalisco registra, amigos del auditorio, ayer nos daban esta información, 50 fallecimientos más para contabilizar 5,494. En tanto, los contagios llegaron a 132,238. Es decir, vamos de mal en peor, porque la semana pasada todavía estuvimos rondando los 800, 850, 852, y ya rebasamos esa cifra, incluso vamos para mucho más contagios, 988 contagios más que el día anterior. Y esto se viene acumulando precisamente por todas estas reuniones que hay, familiares de posadas, aunque se dijo que este tipo de situaciones no se hiciera y que no rebasara más de 15 personas, hay lugares en donde pues se han reunido más de 200, 300. Déjeme comentarle que, por cierto, nosotros llevamos a cabo nuestra posada, pero por la mañana, y nada más éramos a lo sumo 15 personas con nuestra sana distancia, hasta 14, éramos 14, contando al mesero que nos servía, ¿no? Pero por lo pronto hay que tener precaución en ese sentido. Y nos vamos con la información de Nayarit. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 7,576, mientras que el número de decesos llegó a 1,007. En el municipio de Bahía de Banderas se ubican a 793 los contagios, los decesos en 86, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y el tercero por fallecimientos. México registra 118,202 decesos por coronavirus y acumula 1,320,545. En el mundo se han registrado 1,692,151 muertos, así como 76,760,893 contagios en 196 países. Tenemos más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, dio positivo por COVID-19. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador revela que empresa militar administrará y operará el Tren Maya. De la misma manera, el mandatario nacional confirmó que su gobierno lanzará la licitación para construir dos plantas termoeléctricas en Yucatán, con el objetivo de garantizar el servicio eléctrico en la entidad y también en la zona norte de Quintana Roo. Auge en Yucatán. En información internacional, luego de que se detectó una nueva cepa de coronavirus en países europeos, suspenden vuelos del Reino Unido, en tanto que Italia detecta un contagio con la nueva variedad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud urge a realizar la distribución de vacuna contra el COVID-19 en países pobres.
Hoy lunes 21 de diciembre, nos quedan 10 días para finalizar el año. Y por supuesto que hoy felicitamos en su onomástico a Tomás, Pedro, Severino y Domingo. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres un momento el día con una pequeña pero significativa felicitación. Por su parte, hoy, 21 de diciembre, celebramos el inicio del solsticio de invierno. Y también nos recordamos que en el año de 1901, en Noruega, las mujeres participan por primera vez en el mundo y en la historia en elecciones comunales. En 1968, en Cabo Cañaveral, despega la nave espacial Apolo 8, que volará alrededor de la Luna. En 2012, en México, el Congreso de la Unión aprueba la reforma educativa.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, vámonos rápidamente con la información que se genera al inicio de esta semana con la economía, con lo que tiene que ver con la situación de nuestro país. Déjeme comentarle que el día de hoy en nuestro país se va a analizar si México suspende vuelos con Reino Unido por esta nueva cepa del COVID-19. Bueno, por lo pronto, todos los países en Europa, pues en el mundo, están muy a la expectativa porque también en Australia se detectaron dos casos de la nueva cepa de COVID-19, que a decir de quienes ya conocen de esto, pues pudiera ser más agresiva. Por otro lado, Suiza impuso cuarentena obligatoria a viajeros de Reino Unido y Sudamérica. Bueno, no terminamos con el COVID-19 y ya viene una nueva cepa. Por eso hemos comentado que después del COVID-19 las cosas no van a ser igual. Suiza está imponiendo cuarentena obligatoria a viajeros de Reino Unido y Sudáfrica. Numerosos países europeos han suspendido y restringido desde ayer domingo sus conexiones con el Reino Unido debido a esta mutación del COVID-19. Y aunque ya se han confirmado casos en otros países como Italia, Holanda y Dinamarca, bueno, por lo pronto pues empiezan a tomar acciones. Suiza impuso hoy lunes una cuarentena retroactiva obligatoria de 10 días para cualquier persona procedente de Reino Unido y Sudáfrica que haya llegado al país desde el 14 de diciembre. Así lo dijo el gobierno en un comunicado. Desde este lunes, el Consejo Federal decreta además la prohibición general de entrada en territorio de todos los extranjeros que provengan de Reino Unido o Sudáfrica. Además, los viajes turísticos a estos dos países quedan rotundamente prohibidos. El Reino Unido detectó una nueva cepa de coronavirus, escuche usted, más contagiosa, que estaría fuera de control y que ha provocado un súbito confinamiento de más de 15 millones de habitantes de Londres y el sur del país. Así las cosas, amigos del auditorio, y cuando apenas esto parece que empezaba a tomar forma, pues aparece otra nueva cepa. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense y canadiense. El dólar se está cotizando a 19 pesos con 60 centavos, se vende a 20 con 62. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 14 centavos, se vende a 20 con 19. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 68 centavos, se vende a 15 con 69. Mientras tanto, el euro se está comprando a 24 pesos con 65 centavos, se vende a 24 con 66.
Señal Clima.
Vamos con el reporte del clima, amigos del auditorio. Ya está listo nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil. Maestro, le escuchamos cómo iniciamos esta semana. Anoche ya se tuvieron que sacar cobijas para taparse. Hizo frío. Adelante.
Así es, Susana. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Efectivamente, hizo frío. Bien, pues sigue el arribo de frentes fríos a nuestro país. El etiquetado con el número 22 está sobre costas y estados del sureste, así como en la península de Yucatán, propiciando nublados, lluvias y vientos relevantes, sobre todo en la zona de la Ventosa. La masa de aire frío que lo acompaña afecta a los estados del norte y sector oriental principalmente. Dicha masa de aire tenderá a desplazarse hacia los mares del Golfo de México y el frente frío se irá hacia mares del Caribe, abandonando territorio mexicano, pero el miércoles próximo arribará otro frente frío por la frontera de Sonora y Chihuahua. Este será algo más intenso y rápido. Por otro lado, un jet, cuyo nombre correcto es corriente en chorro subtropical, es un sistema meteorológico que se da en la altura, muy importante para las operaciones aéreas, pero también tiene efectos en superficie, favoreciendo tardes ventosas. Dicho jet serpentea muy rápido, siempre entrando por el lado del Pacífico y saliendo al Golfo de México o al este de los Estados Unidos. Frecuentemente lo tenemos cruzando Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, pero puede desplazarse repentinamente hacia Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí y norte de Veracruz, provocando cambios bruscos entre cielos despejados y nublados. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá tiempo soleado la mayor parte del día, acompañado de nubes dispersas, en su mayoría traslúcidas, en amanecer y atardecer, sin lluvia. Ayer la temperatura máxima llegó a los 27.8 grados, hoy se espera un valor ligeramente menor, y la temperatura mínima en este fresco amanecer, ya lo comentaba Susana, fue de 15.2 grados centígrados. Si usted madruga, mejor póngase un suéter, no vaya a pescar una gripe, que en estos momentos da miedo por los síntomas similares a otras enfermedades, el COVID. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Estamos pendientes. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM y desde luego también a través de internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, Radio UDG PV, y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Nos vamos a la pausa y ya le vamos a decir que también el Estado patrulla y toma prácticamente la seguridad de Puerto Vallarta. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, la Fiscalía del Estado recreó los hechos en la escena del crimen donde fue asesinado el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a la par de que el Estado reforzó la seguridad en la ciudad. Así lo informó el propio fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Vamos con Javier Frías, que nos tiene el reporte.
Personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco continúa realizando diligencias y levantando indicios y datos de prueba que logren el esclarecimiento del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido la madrugada del viernes en Puerto Vallarta, según dio a conocer el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Bueno, desde el día de los hechos hemos estado haciendo una reconstrucción de todo lo que sucedió, hemos estado trabajando con diferentes testigos. Desde luego están fortaleciéndose ya una serie de datos que estamos obteniendo, como ustedes pudieron observar. Hace unos momentos se hizo un nuevo análisis de la zona de video, se lograron encontrar más cascos que estaban dispersos ahí en algunas zonas no tan visibles. Entonces, pues estamos trabajando para seguir obteniendo más datos. Como se pueden dar cuenta, está la plaza totalmente asegurada, vamos por sectores, por partes, y desde luego pues vamos a permanecer acá en la medida que vayan avanzando las investigaciones.
El fiscal reveló que se están realizando diligencias en al menos 4 puntos de la ciudad, mismos que no dio a conocer para no entorpecer las investigaciones.
Y desde luego también informarles que no es el único punto donde hemos estado trabajando. Hemos trabajado desde el día de los hechos para acá en 4 puntos diferentes de Puerto Vallarta, desde luego corroborando cualquier versión que nos pueda dar un poco más de información.
El fiscal añadió que se continúan las indagatorias con las entrevistas de al menos 20 personas y señaló que hasta el momento no hay detenido alguno.
Estamos teniendo diálogo con un promedio de aproximadamente 20 personas o más. Desde luego, dentro de la confusión, hubo algunas circunstancias muy específicas que la persona no recuerda por el mismo estrés del momento. Sin embargo, al trabajar con un número tan grande de personas, vamos poco a poco construyendo lo que va a ser la hipótesis de lo que realmente sucedió ese día, cómo sucedió, y a partir de ahí las diferentes líneas de investigación.
Es de señalar que la totalidad de la plaza quedó asegurada y en su interior, justo en el área del estacionamiento de la discoteca La Santa, sobre Fluvial Vallarta, se encuentran 6 vehículos asegurados, una Suburban blanca de modelo reciente, una más de color oscuro, 2 vehículos sedán y 2 camionetas de carga ligera, al parecer de la empresa propietaria del complejo comercial. A la par, la ciudad está siendo fuertemente vigilada por autoridades de los 3 niveles de gobierno que recorren desde las principales avenidas hasta las colonias populares. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, pues hay mucha gente que se pregunta por qué estos hechos en Puerto Vallarta. Yo creo que sí se amerita un análisis profundo de lo que ha sido la seguridad pública en Puerto Vallarta en los últimos 10 años. ¿Quiénes han estado al frente? ¿Qué han hecho? ¿Y en qué convirtieron la seguridad en Puerto Vallarta? Desde luego que más adelante le vamos a hacer comentarios al respecto. Sobre el caso de el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, déjeme comentarle que, pues sí, hay un comunicado por parte del Departamento de Estados Unidos, en el que pide que se esclarezca que se intervenga de una manera rápida para aclarar el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, asesinado el viernes por la madrugada, y exigió que los culpables paguen por este delito. Un portavoz de la dependencia norteamericana declaró que esperan que los responsables sean llevados a la justicia. Nuestros pensamientos están con la familia Sandoval, así como con el pueblo de Jalisco. Hasta el sábado de este fin de semana pasado, el fiscal estatal no había informado de manera oficial sobre los mayores avances en la investigación. Únicamente había aclarado que no se habían efectuado las detenciones todavía. Y es por eso que está acordonada toda la zona todavía, incluso restaurantes que no tenían que ver en esa situación también, pues están cerrados, que viene siendo la Vaca Argentina, viene siendo la Dolce Vita, simplemente por ser vecinos y por compartir de alguna manera el espacio. Pero toda esa zona está acordonada, hay elementos de seguridad pública y, bueno, fuentes en Puerto Vallarta revelan que no solamente hayan sido llamados a declarar los empleados de los locales comerciales donde ocurrió el crimen, sino van a tener que declarar un grupo muy importante de ciudadanos que se manifestó afuera de Casa Jalisco para exigir la celeridad de las investigaciones. Incluso colgó una manta con un conteo de días sin que haya avances tras el ataque contra el exmandatario estatal. Pero ha habido muchos ataques, no solamente el de el exgobernador, que lamentamos mucho. Ha habido otras cosas que nos hablan de cómo está Puerto Vallarta. Mire, rápidamente le voy a comentar sobre esta situación que se ha dado con directores de seguridad ciudadana. Recordaremos que el primer director de seguridad ciudadana que tuvimos en Puerto Vallarta, en la época de Ramón Guerrero, en el 2012, pues le aventaron una granada y tuvo que salir de aquí. Y entonces dijeron, vamos a poner a un militar. En ese momento pusieron al militar coronel Silvestre Chávez García, director de Seguridad Ciudadana, que no cumplió, no pasó el examen de confianza. Por cierto, lo sostuvieron varios meses con sueldo y simultáneamente nombraron a otro militar, al mayor Rogelio Hernández de la Mata. Bajo su cargo, 152 elementos de la policía reprobaron exámenes de confianza, incluido el propio director de Seguridad Ciudadana, quien después de varios exámenes, al final ya de la administración 2015, pasó el examen de confianza. Después llegó Jorge Hernández Valencia, abogado de formación, pasó el examen, obviamente, director de Seguridad Ciudadana, pero no duró dos años, ya que hay que recordar y que esto no se nos olvide, porque justamente él renuncia oportunamente al cargo, ya que en marzo de 2018 el subdirector operativo de nombre Ubaldo Cruz Cárdenas y un elemento de seguridad de nombre Carlos Rogelio fueron detenidos por la Procuraduría General de la República por estar involucrados en un asesinato de dos agentes federales y la protección de grupos delincuenciales aquí en Jalisco. Omar García Harfuch, en ese momento, entonces director jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales, anunciaba sobre el cateo que se llevó a cabo la madrugada del 14 de marzo del 2018 en el fraccionamiento Las Ceibas, en donde se capturó a un colombiano de nombre Mauricio, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero también hay que señalar algunas otras cosas que se dieron por esos momentos, y desde luego que le vamos a tener un especial sobre lo que ha sido la seguridad aquí en Puerto Vallarta. La actual administración federal, en esta de Andrés Manuel López Obrador, recordemos que Omar García Harfuch sufrió un atentado en la Ciudad de México. Este atentado fue organizado por miembros del Cártel Jalisco. Fueron 50 jóvenes entrenados en un rancho, en el de una persona apodada El Tarjetas, aquí en Puerto Vallarta. José Armando Briceño de los Santos, alias La Vaca, también encargado de coordinar ataques, también fue detenido. Y bueno, así podemos seguir, amigos del auditorio, comentarles lo que ha sido la seguridad desde el 2012 a esta fecha. Actualmente, pues se tiene un director de seguridad pública que, bueno, pues lo tomaron de emergencia porque el subdirector operativo fue a la cárcel por proteger grupos delincuenciales. El director renunció oportunamente, el joven abogado, ¿verdad?, que pues simplemente renunció. Dijo, me voy. El licenciado Jorge Hernández Valencia seguramente se dio cuenta de lo que se trataba. Y hay que recordar que Ubaldo Cruz Cárdenas y un elemento de seguridad, Carlos Rogelio, fueron detenidos por la Procuraduría General de la República. Eso por un lado. Se habló en ese entonces de que se iba a intervenir la policía de Puerto Vallarta. ¿Por qué no se intervino? Porque hubo cambio de gobierno. Sale Enrique Peña Nieto y entró Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues así las cosas. Y luego, por si fuera poco, también hay que señalar el asunto de las cámaras. Estas cámaras que siempre nos han dicho las instalan, nos van a estar al pendiente de lo que pasa. Pero hay otros datos, muchos datos más que tienen que ver con la seguridad de Puerto Vallarta. Desde luego que todo está sustentado y aún con todo, Puerto Vallarta sigue siendo una ciudad tranquila, porque estos atentados van muy dirigidos. ¿Qué vamos a decir de Cabo Corrientes? No es el momento de decir las cosas, será la Fiscalía quien investigue cómo se encuentra Cabo Corrientes, cómo está Tomatlán. Hay que recordar, amigos del auditorio, por si ya se le olvidó a la Fiscalía o que tienen que hacer un análisis de lo que ha pasado. En Cabo Corrientes mataron a Carlos Orozco Madrigal, expresidente municipal, balacearon a Óscar Castillón Romero, expresidente municipal de Cabo Corrientes, que estuvo balaceado, la libró, ya no vive en Cabo Corrientes. Pero también hay que recordar a Héctor Javier Salazar, regidor de Cabo Corrientes. En Tomatlán, la muerte de Saúl Galindo. En San Sebastián del Oeste, la muerte del expresidente Efraín Álvarez. Y así podríamos seguir contando las historias que hemos vivido y que tal parece que a los gobiernos del estado, del municipio, se les han olvidado. Nosotros sí los recordamos. Es momento de ir una pausa. Al regreso, Puerto Vallarta no puede detenerse por el miedo. Esto dijo el gobernador Enrique Alfaro. Vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Todos formamos parte de una historia.
Tuve el honor de ser director de la Heroica Escuela Naval Militar por 3 años.
Cada singladura me confirma que elegí el mejor proyecto de vida.
Sé parte de esta gran historia.
La Universidad Naval me preparó ante cualquier adversidad.
Porque estoy convencida que algún día seré guía y capitán.
Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Sé parte de la generación del Bicentenario.
Gobierno de México.
En México, el sol sale para todos.
Buscando el bienestar de la gente.
En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos, y no de una sola persona.
Porque queremos que todas y todos vivan mejor.
Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto.
Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda.
Eso es un México más justo, y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo.
El sol sale para todos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, mucha gente nos dice, ¿qué pasa en Vallarta? Mucha gente nos dice, ¿en manos de quién están? Pues es la autoridad la que tiene que hacer justamente este diagnóstico y análisis. Están los datos, está el sustento de la información. Hay que recordar muchas cosas que se han dado en los últimos 3 años aquí en Puerto Vallarta. ya se nos olvidó el caso de todos los que han sido detenidos, el subdirector Ubaldo, se nos olvida también que fue detenido aquí en Puerto Vallarta Adrián Mesa, que posteriormente se suicidó. O sea, son muchos casos. La autoridad, no sé cómo es que haga sus investigaciones y diagnóstico de cada municipio de cómo está la seguridad, pero que se eche un clavado justamente a los expedientes y a lo que han sido los últimos 10 años en Puerto Vallarta. Y no me voy más atrás a la época en que estuvo como presidente municipal Javier Bravo, porque ahí eran balaceras un día sí y otro también. Entonces, no es posible que estén al frente de una dependencia y digan, ¿qué pasa en Vallarta? Vamos a continuar con más. Déjeme comentarle que el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro, al asegurar que se habrá de dar con los responsables del asesinato del exgobernador Sandoval Díaz, dijo que Vallarta no puede detenerse por el miedo. Vamos con esta información que nos tiene Javier Frías.
Debido a que es necesario brindar la certeza de seguridad a los vallartenses y a quienes visitan este destino de playa, permanecerá el operativo de vigilancia de las corporaciones federales y estatales, dijo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, al asegurar que el asesino de Aristóteles Sandoval solo buscaba sembrar miedo.
Vamos a mantener una presencia fuerte allá, pero tenemos que entender que este tipo de actos son precisamente buscando generar esa idea de miedo que mucho daño le hace a Jalisco y a, en este caso, a Puerto Vallarta. Creo que tenemos que estar por encima.
Tras el homenaje al exmandatario estatal en Palacio de Gobierno en Guadalajara, Jalisco, Alfaro Ramírez aseguró que se seguirá trabajando en el esclarecimiento del asesinato de su predecesor, con quien dijo también compartía amistad.
Asume el compromiso que uno tiene de buscar a los responsables de este acto, cuando hay una relación, insisto, de muchos años de amistad. Y conozco a sus hijas, a su señora esposa. Yo tengo un compromiso, por supuesto, personal, y tenemos pues ya prácticamente 2 días trabajando todos metidos tratando de que la investigación nos lleve a encontrar a los responsables.
Señal informativa, Javier Frías.
Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, sobre el caso. Déjeme comentarle que reacciones. Por ejemplo, en Vallarta no andan comandos armados en las calles. Son ejecuciones directas y casos aislados. Así lo señala el dirigente de la Coparmex, Jorge Cariaga Jiménez. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
El asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz el pasado viernes en la madrugada en el interior del bar Distrito 5 y el secuestro del empresario inmobiliario y posterior ejecución de Francisco Tomé el 22 de noviembre son ataques directos y por tanto focalizados, afirmó el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta, Alberto Cariaga Jiménez. Por ello, el dirigente empresarial señaló que no es que en Puerto Vallarta anden comandos o grupos armados en las calles, por lo cual consideró que el crimen del exgobernador priista es un caso aislado. Habla el presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta, Alberto Cariaga Jiménez.
Entendemos que son ataques directos a estas personas. No es que anden comandos armados por la calle de Vallarta y que matando gente. Tampoco, no. Creo que hay que ponerlo en su contexto. Sí va a dañar en una parte, yo me imagino, que la imagen de Vallarta a nivel nacional e internacional, pero nosotros tenemos que hacer siempre lo mejor para que esto, darle la vuelta a esta situación. Al final, todos de una manera directa o indirecta dependemos del turismo y es responsabilidad de los vallartenses mantener la imagen de Vallarta bien. Evidentemente exigimos a las autoridades el cumplimiento de la investigación y que se nos informe. Cuando vino el coordinador del Gabinete de Seguridad hace menos de un mes, él nos ofreció que nos iba a mantener informados acerca de los avances de la averiguación del asunto de Felipe Tomé y no hemos tenido absolutamente ninguna comunicación.
El dirigente de la Coparmex señaló que el mes pasado vino uno de los coordinadores del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y ahí se le expuso la problemática ofreciéndoseles mantenerlos informados, lo cual no ha sucedido hasta el momento. Ahora, en el caso de la ejecución de Sandoval, pedimos lo mismo, señaló Cariaga, a quien escuchamos de nuevo.
Que nos hagan del conocimiento que está pasando. Lo único que nosotros necesitamos, al igual que toda la sociedad de Vallarta, es tener tranquilidad y seguridad. Saber que vivimos en un lugar donde la autoridad está al pendiente y en el cuidado de lo que le corresponde, de la seguridad pública. Entonces, es un llamado. llamado sí enérgico de nosotros de que ya no puede estar sucediendo este tipo de situaciones. O sea, al final del camino pues evidencia que, digamos, que hay un tema de falta de cuidado y de coordinación entre las autoridades. Y nosotros exigimos mayor coordinación para resultados efectivos y que estas cosas no se repitan. Vallarta nunca se ha caracterizado por ser un lugar de violencia y de guerra de cárteles y eso, o sea, jamás.
Reconoció que ha habido situaciones que han golpeado la imagen de Puerto Vallarta, lo cual es lamentable. De ninguna manera vamos a considerar que Puerto Vallarta es un destino violento, porque es un estigma que no se quitaría en mucho tiempo, advirtió el empresario y presidente de la Coparmex de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Nayarit. Escuchemos de nuevo.
Es responsabilidad de todos hablar bien de Vallarta y ahora poder decir que estos ataques que se dieron, aunque son muy continuos, uno detrás de otro, son hechos aislados y que fueron ataques directos a las personas. No existe un nivel de inseguridad que pueda estar prevaleciendo. Esa es nuestra conclusión.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, continuamos con este tema. A pesar de todo lo que ha pasado aquí en Puerto Vallarta, esta ciudad, estos hechos violentos que han pasado de alto impacto, el alcalde Arturo Dávalos Peña insiste que Puerto Vallarta es una ciudad segura. Javier Frías, te escuchamos.
A pesar de que esta ciudad fue escenario del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, insiste en que este destino de playa sigue siendo seguro.
Puerto Vallarta es seguro. Decirles que hay mucha gente que está malinterpretando estas situaciones que se ha dado aquí, sin embargo, Puerto Vallarta se mantiene seguro y seguiremos trabajando unidos todos juntos, gobierno federal, gobierno estatal y municipal, para brindar la seguridad necesaria a todos los que nos visitan y a todos los que vivimos aquí.
Por tal razón, el alcalde dijo que está trabajando en coordinación con el Estado y la Federación para el esclarecimiento de este hecho.
Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía, con los tres órdenes de gobierno, con el gobierno federal, el gobierno estatal y por supuesto el municipio, para aportar lo que se pueda en estas carpetas de investigación y que, bueno, se llegue a buenos términos. En ese sentido, el gobierno municipal reitera y lamenta estos hechos.
Señal informativa, Javier Frías.
Pues ya escuchamos al presidente municipal, pero lo cierto es que este año ha sido difícil, no solamente por el COVID, sino también por la situación de hechos violentos aquí en Puerto Vallarta. Recordemos, por ejemplo, los 14 presuntos turistas procedentes del estado de Guanajuato, que en julio de este año, pues también dio esta información, estas notas dieron la vuelta al mundo. Y luego dicen que son los periodistas, los reporteros, los que pasan las notas. Pasamos notas de lo que existe, de lo que se da, no de lo que no se da. Pero bueno, es momento de ponerme por aquí el cubrebocas. Yo uso doble, amigos del auditorio, aquí está uno. El siguiente. Tenemos por aquí también nuestro gel antibacterial a la mano. Es pequeño, lo podemos llevar a la mano. Y con esto nos vamos, ya entró a cabina, se puso su cubrebocas también el compañero Javier Frías, quien nos tiene información sobre las reacciones que ha habido en torno al exgobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Empresarios, políticos, ciudadanos exigen mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Javier Frías.
Gracias, Susana. Buenos días. Muy buenos días, estimado auditorio. Pues efectivamente, las reacciones de inmediato se dieron y es que políticos y empresarios vallartenses se dijeron consternados y lamentaron el asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien perdió la vida en un ataque ocurrido la madrugada de este viernes pasado. El primero en opinar fue Juan Carlos Carrillo Flores, presidente del Partido Revolucionario Institucional, partido al que pertenecía el exgobernador. Y bueno, quien lamentó este hecho y se dijo consternado ante el nivel de violencia e inseguridad que se vive en este destino de playa. Escuchemos.
Los hechos nos dicen que no existe una buena seguridad. Puerto Vallarta ha dejado de ser el pueblo tranquilo, el pueblo en donde reinaba la paz. Elevamos nuestras plegarias para que próximamente tengamos paz, reine la paz en Puerto Vallarta. Nuestras autoridades hagan el trabajo correspondiente para brindar seguridad a los vallartenses.
Y bueno, de la misma manera también fue la presidenta del Partido Acción Nacional en esta ciudad, Idalia González de León, quien también lamentó el hecho y se dijo que fuera de todo ámbito político, este hecho viene a afectar la tranquilidad de este destino de playa y señaló que la estrategia de seguridad no está funcionando.
Me parece que la estrategia no está funcionando, que la estrategia de los voy a dejar trabajar, perdón que lo diga, pero la estrategia de los abrazos y no los balazos, no está funcionando. Yo creo que sí es necesario que las autoridades pertinentes hagan una revisión, hagan la tarea, revisen qué es lo que está mal, qué es lo que pueden mejorar, porque no está funcionando, no es justo.
Y bueno, también la cúpula empresarial también manifestó su consternación ante este hecho, tal como lo hizo Jorge Cariaga Jiménez, quien es presidente de la Coparmex. Él condenó el asesinato del exmandatario estatal y pidió todo el peso de la ley ante estos hechos que ocurrieron. Pues bueno, a unos días de que comenzara esta tan esperada temporada alta, en la cual pues bueno, todo el empresariado busca recuperarse del embate económico del COVID. Por su parte también fue el presidente de la Canirac, Sergio Jaime Santos, quien se dijo consternado ante este hecho, al igual que los entrevistados, pues bueno, exigió mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que se garantice la seguridad en este destino de playa y que no vuelva a pasar esto, pues Puerto Vallarta no merece esta situación que está viviendo. Escuchemos.
Obviamente, estamos consternados, creemos que Puerto Vallarta no merece estos hechos, no merece ser una ciudad donde hemos trabajado todos los vallartenses por cuidar a quienes nos visitan, por darles un servicio. Los inversionistas han volteado a ver a Puerto Vallarta como un destino donde debe de haber prosperidad. Y este hecho lamentable no puede indicar lo contrario.
Y bueno, pues ahí las reacciones de los políticos y empresarios. Y ahí, pues bueno, cabe la pregunta, ¿Puerto Vallarta realmente sigue siendo seguro como lo dice el alcalde?
Por lo pronto, a mí me queda claro que en Puerto Vallarta tú puedes caminar por el malecón, puedes caminar por todas las calles, porque lo hemos hecho, hemos caminado. Sin embargo, estos hechos violentos, muy dirigidos, como dicen, tienen que hacer pensar a la autoridad en el Estado y en la Federación. Porque si bien es cierto, estos eventos, que se han dado a conocer a nivel nacional e internacional, pues obviamente que la gente pregunta qué es lo que pasa en Puerto Vallarta, como otros compañeros decían, en manos de quién están en Puerto Vallarta. Jalisco de por sí ha tenido en los últimos años noticias, situaciones como de los tráileres con cadáveres, por ejemplo.
Las fosas clandestinas, que son las fosas más grandes que han sido.
Son
aquí
muchas cosas que la autoridad en el Estado pues no tiene ni por qué sorprenderse, porque debe de tener un diagnóstico. Dicen que están luchando contra el crimen organizado, contra esto, contra aquello. Y también paralelamente lo que ha sido la seguridad, Javier, que hace un momento yo comentaba, han puesto en los cargos a militares, han puesto a gente al frente de las corporaciones, mismos que no han pasado los exámenes de confianza hoy, y no es nada personal, pero es que es cierto, el actual director de Seguridad Ciudadana, pues está amparado. Entonces, eso de que esté amparado el director de Seguridad y que no pase el examen,
él y varios
y que no lo tomen a personal porque se molestan, si yo les estuviera mintiendo, pues obviamente, pero es Vox Populi, ¿no? Y que los empresarios, las cámaras y todo, deberían de exigir que quien esté al frente de la corporación cubra el perfil y no como quien estuvo al frente de la subdirección operativa, que digo, ya lo sabemos, ya fue detenido por estar vinculado justamente en acciones que no debía, ¿no? Ya lo comentamos hace un momento, que se nos olvidan esos datos, se nos olvida que la policía de Puerto Vallarta estuvo a punto de ser intervenida, se nos olvidó. O sea, hay que recordar el nombre de Ubaldo Cruz Cárdenas. Hay que ver y ver por qué se lo llevaron, por qué está detenido, obviamente, O sea, hay que ver lo que pasó con Oscar, con este Omar Harfuch, todo lo que se preparó aquí en Puerto Vallarta para ir a desarrollarlo en la Ciudad de México. Digo, las investigaciones ahí están. ¿En dónde fueron entrenados? ¿En dónde fue orquestado todo este atentado? Y luego dicen, no, ya no quemen al destino, señores. No es la prensa la que está dañando el destino. Son ustedes mismos. Trabajen, operen. El otro señor que fue detenido ahí en Bosques del Progreso, armas, droga, todo, y conviviendo con los vecinos ahí, y tú crees que la policía o quien está al mando no lo sepa, y si no lo sabe, pues entonces, ¿qué está haciendo ahí?
Sí, si bien es cierto, Puerto Vallarta, bueno, y eso según los datos de la encuesta del INEGI Lenzu, pues sí, efectivamente se encuentra entre los primeros lugares de percepción de seguridad. Y entendamos ahí en esta situación, el ciudadano común perciba que está seguro, no quiere decir que realmente lo esté. Hay que ser muy claros en eso. Pero todo este tipo de hechos, si bien es cierto, han sido focalizados, pero vienen a afectar de manera considerable al destino.
Pero entonces dices, ¿quiénes están manejando el destino en esa área? ¿No? Porque sí, los hoteleros, los empresarios, los restauranteros, salimos como ciudadanos que vivimos aquí a comer a un lado y otro y caminamos pacíficamente. De pronto escuchamos una balacera como fue aquella de madrugada, o sabemos del caso de los turistas de Guanajuato, que después se dijo quiénes eran y quién estaba al frente de ese grupo. Entonces, es entre grupos delincuenciales que se han estado agrediendo, pero ahora, el hecho de que maten a Tomé, ¿qué hay detrás de Tomé? Ahora, del exgobernador Jorge Aristóteles, ¿cuál fue el móvil? Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a más información. Mientras el Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta ve con sentido humanista el aumento al salario mínimo y reconoce un apoyo a la base trabajadora, la Coparmex se manifiesta inquieta. Noemí Zamora, adelante.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, afirmó que fue en 2016 cuando se presentó la propuesta para recuperar el salario mínimo de manera gradual, hasta llegar al 2024. Sin embargo, por las condiciones de la pandemia, el proceder de la Presidencia de la República es populista y afectará a las microempresas al avalar un aumento al salario mínimo de 135 a 142 pesos. Escuchemos a continuación la opinión del notario público Jorge Careaga Jiménez, presidente de Coparmex Vallarta.
Nosotros pensamos que este aumento, que no está consensado, lo único que va a provocar es que va a estresar muchísimo precisamente ese sector de las microempresas, ¿no? Que son las que tienen que cargar no solamente con el tema del aumento, sino con toda la carga social para las empresas que esto representa. Y eso lo que puede provocar pues es más despidos, más cierre de empresas y pues más desempleo a nivel generalizado.
Por supuesto que Puerto Vallarta no está exento de este escenario, luego de 8 meses de afectaciones al sector turístico, de ahí la visión que la recuperación económica se alargará con medidas populistas.
Tenemos una preocupación porque no han podido los hoteles hacer una recontratación del 100% de su personal. Entonces estamos pensando ahorita en tener una recuperación más rápida, pues deberíamos de haber generado una idea de tener a lo mejor un aumento más moderado para poderle permitir a las empresas seguir operando el próximo año, ¿no?
Por su parte, Arnulfo Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, opinó todo lo contrario al reconocer que esta acción es en beneficio de la base trabajadora.
Nunca va a ser suficiente un salario mínimo para cubrir las necesidades de una familia. Es el inicio para que podamos buscar mejores cosas, mejores dividendos, mejores salarios, conforme nos vamos a desarrollando laboralmente en el entorno de la vida en general. Por eso sí felicito y aplaudo este 15% que para unos no es suficiente.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias Noemí. Nos vamos con más información, amigos del auditorio. Todos los lunes tenemos aquí el comentario, la reflexión del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, a quien le enviamos un abrazo y desde luego pues le deseamos también Feliz Navidad. Doctor, adelante, lo escuchamos.
Buenos días, Susana, y buenos días al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Recibo ese abrazo con mucho cariño, Susana. Y antes de iniciar mi opinión o mi reflexión, pues quiero hacer un comentario en relación a lo que he venido escuchando hoy en la radio. Con lo que ha sucedido en los últimos días en nuestro municipio, les digo que el Vallarta que queremos y el Vallarta que vivimos son dos mundos distintos. El primero es solo un imaginario. Y ahora mi opinión. El 2020 resultó un año lleno de retos. La pandemia del coronavirus que provocó al COVID-19 incrementó los problemas de salud, profundizó en la desigualdad económica, social y nos arrebató la presencia de seres queridos. El 2020 nos ofreció la oportunidad de aprender sobre lo que hemos hecho y los resultados de esto. Puede ser las mejores lecciones de vida. Este último tramo del año los invito a una reflexión profunda sobre estos acontecimientos y las causas que le dieron forma. El 2021 puede ser la oportunidad de crear, adaptar y aplicar mejores acciones sobre estas experiencias. Pensar y trabajar con sabiduría, amor y esperanza podría determinar un mejor próximo año. Seguramente, el 2021 seguirá siendo un periodo de grandes desafíos. Todos resultarán más simples de vencer, trabajando en comunidad, con empatía, solidaridad y respeto a la diferencia. Todos nos necesitamos, nuestro hábitat nos necesita. Rescatemos el mejor de los significados de nuestra especie, la naturaleza humana. Espero el humanismo nos acompañe. El próximo 2021 sea el inicio de una nueva era y que la felicidad en cualquiera de sus formas nos resulte a todas las personas. Les deseo a todas y todos, universitarios y población en general, feliz fin de año y próspero 2021. Gracias por su amable atención.
Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. No nos queda más que agradecer el favor de su atención. Tenemos muchas más noticias. Se quedaron aquí en la mesa. Mañana se las compartimos con ustedes. Desde luego recordarles que tenemos todas las voces cuentan. Esta mañana vamos a tener a la diputada federal Lorena Jiménez, quien nos va a hablar justamente sobre el trabajo que viene realizando por este quinto distrito para que usted esté al pendiente. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias Jonathan. En la producción, Javier Frías, gracias. Daniel Valencia, muchas gracias. Desde luego a nuestro productor general José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Gracias, gracias amigos por su atención. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídese mucho, use su cubrebocas y su gel antibacterial. No se exponga. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.